Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica. Dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Sale a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Oasis los lunes de 10 a 12. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes de 13 a 15. Mislata, Valencia, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio I7 los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la creación de Aragón, una asociación de refugiadas de Aragón independiente y autogestionada. Entrevistaremos a Yusef Sanjíbar, miembro de Aragón. El escrito seleccionado el lunes de artículos se titula Así es el sistema de reciclaje de envases de Alemania que quieren copiar ciudades españolas, del que es autor el periodista Carlos Navarro y que ha sido publicado por el diario.es. ¿Qué opina usted sobre la obligatoriedad que tienen las comunidades autónomas de comprar medicamentos de marca a los laboratorios si quieren recibir ayuda financiera del gobierno central? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Nuestro norte es el sur, es el espacio que produce Cersala. En la edición de hoy hablaremos de la novena muestra itinerante de cine y vídeo indígena. Carmen Salabert, miembro de Cersala, entrevistará a varios miembros de comunidades indígenas de Guatemala y El Salvador. En la ciencia en nuestras vidas hablaremos sobre el entramado neuronal a través de la imagen. Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, ha entrevistado a María de la Iglesia, investigadora de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana FISABIO. Otras luces lo vamos a dedicar a las plantas ornamentales de interior. Hablaremos con Miguel Juliá, gerente de Albo Garden. Finalizaremos con despedida en verso. Tendremos como invitada a la poeta Xiana Arias. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la presentación que tuvo lugar el pasado 5 de noviembre en la Sala Arrebato de Zaragoza de la Asociación Refugiadas de Aragón, ARAPOCON. Nos acompaña uno de los miembros de ARAPOCON, Josef Sajibar. Buenas tardes, Josef.
Buenas tardes.
¿Qué te parece el dato siguiente que te voy a facilitar? España solamente ha acogido a 17.337 personas refugiadas para darles asilo, el 12% de la cuota establecida por la Unión Europea y que España libremente aceptó. ¿Qué opinas sobre esos datos?
No, es bueno, muy tarde para los refugiados.
¿Y por qué crees tú que España ha acogido a tan pocos?
Todos los refugiados vienen a España.
¿Tú crees que los refugiados quieren venir a España?
Sí, quieren 15.000 refugiados.
De estas 17.337 personas, llegaron parte de ellas, como en tu caso fue en 2016 a Zaragoza, España, ¿no?
Sí.
Tú eres sirio, por ejemplo.
Nosotros somos 50 personas sirios.
¿Sois todos sirios?
Sí, todos sirios.
¿Hay un programa de acogida de integración para solicitantes y beneficiarios de protección internacional? Tú estás metido en ese programa y me imagino que también otros sirios, otros refugiados. A los 6 meses de estar en ese programa ya podéis trabajar, estáis autorizados para trabajar, ¿no?
Primer fase no puedo trabajar, segunda fase sí puedo trabajar, pero aquí en España trabajo muy poco.
Y concretamente, ya. Este programa, aparte de esa autorización, ¿qué más beneficios tenéis? ¿Qué os facilitan? ¿En qué os ayudan ese programa?
Con ACCE, como Cruz Roja, cuja ayuda cada un mes para el visto, para la comida.
Y concretamente, antes de crear, que ahora hablaremos sobre la Asociación Refugiadas de Aragón, ¿a qué os dedicabais? ¿En qué trabajabais los refugiados?
No trabaja.
¿Porque no había trabajo?
No, pero con ARAPOCON sí puedo trabajar, hacer muchas cosas.
¿Y tú crees, Josef, que un inconveniente quizás sea el idioma y la formación, ¿no?, para no trabajar, aparte de que hay poco trabajo?
Sí, del idioma muy difícil para nosotros. Los serbos, muy difícil, sí, el idioma abriendo poco a poco, hacer comida de Siria, mandar por la gente en el bar, hacer comida falafel, hummus.
Hacéis comida en la asociación, pero concretamente la finalidad de la asociación, ¿qué es? Me han dicho que es una cooperativa independiente y autogestionada, ¿no?
Sí, ARAPOCON para refugiados. Nosotros trabajando, ayudar a refugiados, el general. ¿Dónde tiene refugiados? En Grecia, en Turquía. ¿Alguna gente necesita trabajar con nosotros? Refugiados, bienvenido.
También, aparte de esto, de ayudar a las personas refugiadas, también sois defensores de los derechos humanos y concretamente del derecho al asilo, ¿no?
Sí.
También favorecéis el intercambio cultural entre diferentes personas de varios países, ¿no?
Pero no diferente mucho.
¿Cómo surgió la idea de crear esta asociación, Josef?
Tenemos aquí un grupo que se llama Ayuda a Refugiados en Zaragoza.
Los que promocionaron la asociación vuestra, ¿no?
Sí, para nosotros, para refugiados.
Vamos, si te parece, a hablar de actividades que realices. Has comentado antes que vendéis comida siria, por ejemplo, en ferias.
Sí, en las ferias, vender comida de Siria, hacer muchas cosas, actividades. Ahora pensamos a abrir una clases de árabe. La gente quiere aprender árabe también.
Concretamente, la comida siria la habéis vendido, como estamos comentando, en ferias y en mercados. Habéis estado en el mercado medieval de Zaragoza y en San Fermín, ¿no?
Sí, en San Fermín yo trabajando ahí mandé falafel, comida de Siria. Ahora tengo día 5 en Barcelona.
Y aparte de esta venta de comida siria en mercados y en ferias, has dicho que impartís cursos de árabe. ¿Qué otras actividades realizáis?
Ahora pensamos hablar con la gente, los españoles, abrir clase de árabe. Nosotros, ARAPOCON, muy abierto para todo refugiado.
¿Impartís cursos de formación, de capacitación laboral o no?
Sí.
¿Y cómo os financiáis? ¿Cuál es la aportación que os dan en cuanto a dinero?
Cuando trabajar para los cursos, de gratis.
Como asociación Arapcon, ¿no recibís subvenciones?
Nosotros necesitamos apoyar para ayudar a la gente también.
¿Aportaciones económicas tenéis concretamente del Corazón del Sapo? Ha vendido un disco denominado La Casa Magnética y ha entregado todo ese dinero. Es un disco reeditado en colaboración con Filferro Record, ¿no?
Sí, muchas gracias por ello. Ellos ayudan muchísima de nosotros.
Y también han hecho 4 conciertos y también en la recaudación que han obtenido os han dado parte o todo, la taquilla, ¿no?
Sí, de todo.
Y además han adquirido una carpa medieval. ¿Eso para qué?
Para vender comida dentro de ella.
Y si esto fuera poco, en este caso Corazón del Sapo, que es un grupo musical, ha pagado el carnet de conducir a 2 personas de la asociación.
Sí, esto es.
Porque ¿cuántas personas saben conducir de vosotros?
2 personas. Ahora nosotros solo 7 personas.
Y luego también Corazón del Sapo os ha dado un fondo de dinero para invertirlo en otras actividades, ¿no?
Sí, otros refugiados también, otras actividades, sí.
Si te parece, Yusef, vamos a hablar un poco de ti. Tienes 22 años y, como hemos comentado, eres sirio. Y saliste de tu país por la guerra, ¿no?
Sí.
Has estado en Turquía. ¿Allí qué hacías?
Yo cuando empecé la guerra, tengo 16 años, fui a Turquía, trabajando en Turquía 2 años, luego vine a ella, estuve con ellos 3 años más, luego fui a Grecia con el mar.
Allí en Turquía trabajabas cosiendo 16 horas diarias.
16 horas, sí.
¿Y cuánto te pagaban la empresa por 16 horas cosiendo diarias?
500 turcos, dinero.
¿El equivalente a euros cuánto es?
Como 100 euros.
¿100 euros al mes?
Sí, al mes, muy poco.
Y después pasaste a Grecia y estuviste allí 3 meses.
3 meses estuve en Grecia.
Yusef, estuviste en los campos de refugiados, ¿no? 3 meses.
Sí, sí.
Y después viniste a Zaragoza.
Sí.
Que fue en junio de 2016.
Eso es.
¿Viniste elegido por ti o porque te obligaron?
Yo cuando estoy en Madrid, ellos vienen de una chica por con Axen. Tú conmigo, de una familia Arab también, viene conmigo a Zaragoza. Nosotros 20 personas cuando vienes a España con el avión.
Concretamente, esta organización que dices, ACCEN, te pagaba un alquiler por el piso para dormir de 350 euros.
Un mes ellos pagaron 250 para mí, para el piso, más 350 para la comida. Esto es segunda fase.
Ese dinero tiene un plazo de terminación, ¿no? Se cumple ahora en noviembre.
Sí, pero ahora ellos hablar conmigo para 4 meses más.
Yusef, en tu caso no tienes carnet de conducir ni tampoco titulaciones académicas. ¿Tienes alguna formación profesional para trabajar?
Tengo el permiso de trabajo también hacer aquí en Zaragoza 2 cursos para la comida, curso también para carretillera.
Después de que te han autorizado a trabajar, has trabajado 18 días como tragachicos, ¿eso qué es?
Para jugar los niños, cuidado los niños, entra por la boca, salir por la culo, jugar de Zaragoza.
¿Y cómo te trata la ciudadanía de Zaragoza? ¿Te anima, te ayuda los zaragozanos y zaragozanas?
Sí, mucho ayuda de nosotros, muy buenos con nosotros también. Muchas gracias por ello. Pensamos habrá todos de refugiados en España con vosotros en Valencia, en Madrid, en Barcelona para explicar, Aragón para trabajar, ellos también, pero sin trabajo en España, difícil.
Y los que están haciendo también una gran labor con vosotros es el grupo de ayuda a refugiados y refugiadas en Zaragoza, que os ayudan mucho, ¿no?
Sí, ellos muchísima ayuda a trabajar todos los días para nosotros.
¿Y tienes pensado irte relativamente en un plazo breve de tiempo a tu país, a Siria, o piensas continuar aquí en España?
Cuando terminado la guerra vuelvo a mi país, pero no tiene tiempo cuando terminado la guerra en Siria.
¿Tú crees que acabará pronto la guerra en Siria?
Sí, cuando terminado hoy, mañana voy a Siria, pero cuando terminado la guerra vuelvo a España para visitar para mis amigos, porque España es mi corazón. A ver, mi amigo, 2 semanas y luego vuelvo a Siria, trabajo en Siria.
Me gustaría que facilitaras un mensaje a los zaragozanos y zaragozanas y en definitiva a nuestros escuchantes sobre tu condición de refugiado. ¿Qué les dirías?
Nosotros todos del grupo, una mano para ayudar a refugiados. Muchas gracias por ellos. Me alegro mucho, estoy con vosotros. Cual quiere alguna gente refugiada hablar, ayudar, hay que escribir por el Facebook Aragón, ayudar a la gente. Es muy importante ayudar a la gente refugiada general.
Yusef Sajibar, miembro de la asociación Refugiadas de Zaragoza, Arapacón, gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio. Enhorabuena por este proyecto de cooperativa, de asociación, y a continuar luchando en colaboración con otras personas de Zaragoza, que en este caso estás allí residiendo, para ver si conseguimos entre todo que se haga justicia con vosotros. Un saludo y gracias.
Muchas gracias por todo. Me alegro mucho, estoy con vosotros.
Muchas gracias, un saludo.
Muchísimas gracias. Me gusta mucho, cuidado todo. Quiero una mano para ayudar a la gente, todo el grupo, ayudar a este refugiado. Muy importante. Alguna gente, refugiados, con vosotros, quiere hablar conmigo, yo muy rápido viene a hablar con ellos para ayudar para todos. Tenemos aquí en Zaragoza un grupo que se llama Ayuda a Refugiados en Zaragoza. Muchas gracias por vosotros.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Así es el sistema de reciclaje de envases de Alemania que quieren copiar ciudades españolas, del que es autor el periodista Carlos Navarro, que ha sido publicado en el diario.es. Dice así. Debería implantarse en España un sistema de retorno de envases de bebidas basado en incentivar la devolución de la botella o brick. Este es el debate que se está produciendo en diversas comunidades autónomas españolas, especialmente la Comunidad Valenciana, donde quizás más se ha enconado por parte de partidarios y detractores hasta el punto de que se llegó a aprobar un anteproyecto de ley para ponerlo en marcha que, sin embargo, está paralizado por falta de consenso. También en Baleares, Navarra y Cataluña, donde se llegó a hacer una prueba piloto en Cadaqués, se han interesado seriamente por su puesta en marcha, mientras que el Congreso aprobó recientemente una proposición no de ley para estudiarlo. Alemania, sin duda una referencia en cuanto a gestión en todos los sentidos, es uno de los 40 países en los que se aplica un sistema de retorno de envases incentivado. Allí, el debate sobre la conveniencia de su puesta en marcha cobró especial fuerza a mediados de los 90, cuando el uso de los envases reutilizables, sobre todo de vidrio, comenzó a desplomarse. La normativa aprobada a principios de la década daba opción de implantarlos y su uso caía por debajo del 72%, algo que no tardaría en suceder. Así, el llamado sistema Pfand, depósito en alemán, se puso en marcha en el año 2003. Catorce años después sigue implantado y funcionando a pleno rendimiento, tal y como ha comprobado in situ el diario.es, concretamente en Berlín, en cuyas calles es casi imposible encontrar una lata o una botella. Y es que con este sistema cada una de ellas tiene un valor económico. El funcionamiento del Pfand es sencillo. Los supermercados o comercios en los que se venden bebidas aplican un suplemento de entre 8 y 15 céntimos en los envases reutilizables y de 25 céntimos en el caso de los de un solo uso. Un suplemento que está especificado en la etiqueta del producto y que el consumidor recupera una vez devuelve los envases, bien depositándolos en las máquinas que hay instaladas en los supermercados y hipermercados o bien devolviéndolos en cualquier comercio que los venda. Jesús lleva 8 años viviendo en la capital germana y asegura que la gente se ha acostumbrado a este sistema. La mayoría lo ve como algo normal y positivo para el medio ambiente. Según cuenta, al mismo tiempo es un incentivo para gente con escasos recursos como estudiantes, inmigrantes con trabajos precarios e incluso personas mayores con pensiones muy bajas, que se dedican a buscar y recoger las botellas que quedan en las calles y devolverlas para sacarse unos pequeños ingresos adicionales. Ciertamente, parece que los alemanes consideran positivo el sistema. Además de Jesús, tras preguntar a otros 5 ciudadanos, tan solo uno ha puesto reparos. En el caso de Robbie, quien acaba de comprar una lata de una bebida energética en una gasolinera, es un poco de lío porque hay muchos tipos de envases y bebidas y a mí me da la impresión de que luego se mezclan todos los envases. No acabo de verlo útil, aunque devolveré la lata porque son 25 céntimos que recupero. La impresión de Robbie sobre el mezclado posterior no se ajusta a la realidad. Sabine, por contra, es una de las que tiene una visión positiva y destaca los beneficios en el medio ambiente, mientras que Annie, dependiente del comercio, asegura que no le resulta incómodo recoger los envases y que lo considera muy positivo porque las calles están más limpias. Desde Tocho Umbetife, organización que resultó decisiva en la aplicación del FANS en Alemania, aseguran que el 10% de todos los envases que circulan en el país son de bebidas y que el 99% de los que entran en el sistema de retorno se recuperan. Pero, ¿a dónde van a parar todo lo que se recoge en comercios y supermercados? Los envases reutilizables quedan separados en los puntos de venta y las propias productoras. Cuando dejan sus productos, se los llevan para rellenarlos. Por otra parte, la entidad gestora del sistema se encarga de recoger los envases de un solo uso en bolsas precintadas que identifican el punto de recogida mediante códigos de barras y trasladarlas a los puntos de cuenteo, donde se separan vidrio, latas y plástico para su compactado y posterior reciclado, de alta calidad al no contener impropios. Según explican responsables de Remondis, una de las empresas gestoras que cuenta con 9 plantas de cuenteo en Alemania, en cada una de sus instalaciones se tratan al menos de 5,5 millones de envases. Los envases se llevan a plantas de cuenteo en bolsas precintadas, también reutilizables, donde se separan, se cuentan y se compactan. Una de las cosas que llama la atención es que en Alemania Coca-Cola está plenamente integrada en el sistema, con envases tanto reutilizables como de un solo uso. Sin embargo, en España y concretamente en la Comunidad Valenciana, la multinacional se opone frontalmente junto a Ecoembes, la entidad que actualmente gestiona en exclusiva la recogida selectiva de papel y cartón y de envases de plástico a través de puntos verdes, contenedores. En la Comunidad Valenciana, el llamado Sistema de Depósito de Devolución y Retorno, SDDR, establecería el abono de 10 céntimos extra por envase sujeto al plan, latas, plástico y vidrio. Esos 10 céntimos serían reembolsados al consumidor al devolver los envases, en buenas condiciones a cualquier comercio que lo venda, supermercado o centro comercial. Su implantación se preveía a principios de 2018, pero la oposición frontal de los empresarios, especialmente la patronal de supermercados, ha frenado el proyecto. La consellera valenciana de Medio Ambiente, Elena Cebrián, ha comentado que estudiarán implantarlo en algún acto puntual, por ejemplo, una carrera popular, o hacer una prueba piloto en algún municipio para comprobar su aceptación por parte de usuarios y empresarios, y que, en todo caso, siempre se buscará el consenso para su puesta en marcha. El sector empresarial debe estar de acuerdo, ha recalcado. Sin embargo, organizaciones como Retoma, integrada por grupos ecologistas y sindicatos, siguen presionando para que el SDDR se ponga en marcha en toda la comunidad valenciana. Paradójicamente, se da el caso de que la Consellería de Medio Ambiente está en manos de Compromís, coalición de la que forma parte el partido ecologista de Verds Equo. Por otra parte, el Pleno del Congreso dio el visto bueno el pasado mes de junio al Sistema de Devolución y Retorno de Envases, SDDR. La medida se presentó como una proposición no de ley, PNL, de Compromís y Unidos Podemos, que contó con el apoyo, entre otros, del PSOE y con la oposición del PP y Ciudadanos. Por su parte, Ecoembes, principal detractor del sistema, argumenta su oposición al SSDR en que, según asegura, es ilegal, puesto que implica la modificación de la Ley de Residuos, normativa estatal que solo el gobierno central puede cambiar. Además, cree que implicará un incremento de la cesta de la compra por el mayor coste del sistema. Hemos leído en una de artículos el escrito titulado Así es el sistema de reciclaje de envases de Alemania que quieren copiar ciudades españolas, del que es autor el periodista Carlos Navarro, que ha sido publicado en el diario.es. ¿Qué opina usted sobre la obligatoriedad que tienen las comunidades autónomas de firmar un acuerdo con las farmacéuticas para la compra de medicamentos de marca si quieren recibir financiación del Fondo de Liquidez Autonómica? Esta información, desmentida por el gobierno español, es la que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Suena demasiado a chanchullo como para poder creérmelo. Me parece algo sinceramente difícil de creer, porque es un chanchullo tan deliberado y tan abierto que parece mentira que vayan así de cara con eso. Se ríen en nuestra cara, porque ese nivel de chanchullo, y encima sin tratar de ocultarlo ni nada, es ya que no nos respetan nada. Amiguismo y tal, supongo que será. Me gustaría encontrar algún tipo de justificación, pero no parece que la haya. Que no se utilizan los fondos públicos como se debería. No sé quién estará detrás de las farmacéuticas, alguien habrá. Tampoco creo que quieran desperdiciar el dinero así sin tener ningún otro tipo de interés.
No hace falta que sean de marca, no creo que sea tan necesario. Pienso que sería una mejor idea invertir dinero en cosas que sean más útiles, como por ejemplo la educación o la sanidad, que está flojeando un poco ahora. Pues el gobierno hace muchas cosas por las que no tengo respuestas.
Pues muy mal, porque así como CINFA, que creo que es de las 5 multinacionales más grandes del mundo, se está forrando. Y los medicamentos tenían que ser gratuitos, por lo menos para los pensionistas, que para eso han estado toda la vida trabajando. El caso de una familia mía, usaba Pradaxa, ahora se han cambiado, antes era Sintrón, hacen experimentos y mejoría poca. Se lo cambiaron a genérico. Primero era un medicamento oficial y luego genérico. La experiencia me dice que lo que tienen que hacer es poner medicamentos más baratos y asequibles, no solamente en España y en la Unión Europea, sino en otros continentes como África o Sudamérica. A la bochaca, como digo, Alfonso Rus. Protestar, manifestarse, dialogar, aunque el diálogo en este caso con el Partido Popular es ínfimo, muy mal. ¿Qué me sirve a mí que hagan una nueva fe con un montón de miles de millones que ha costado y luego veas el clínico que hay veces que hay camas hasta en las salas de espera? Entonces está muy mal planteado todo. Una ciudad, por ejemplo, como Valencia, un área metropolitana cerca de los 2 millones de habitantes, es increíble que no haya más hospitales y más consultorios, y luego aparte más centros de enseñanza, más formación para los parados. Por ejemplo, mi suegra es de Castilla-La Mancha, entonces ahí tiene otra clase de subvenciones que aquí no la hay. Como decía mi suegra, el pobre hombre, ¿en qué país vivimos? No sea el mismo territorio, encima se viene aquí a empadronar y problemas. que si papeles, he hecho ya más viajes que un aguatero. Sé que hay una sanidad justa para todas las comunidades. No en Galicia haya una cosa o en la ciudad autónoma de Ceuta otra.
Que el percibir fondos del Estado para la comunidad no tiene que depender de la firma de unos tratados u otros o la compra de unos medicamentos u otro. O sea, tiene que recibir esos fondos y punto.
Yo lo que opino mucho es de los sueldos que hay en consellerías y todo el ayuntamiento, que no hacen nada. Esos sueldos, esos donde iría yo a parar ahí. Bueno, pues si no hacen nada, y yo no sé los sueldos que hacen ahí sin trabajar. ¿Para qué tantos empleados? Que hay más empleados que trabajando. Si no llevas el carnet de la boca, no entras. Hay elecciones. El partido no son ellos. Yo no lo veo la solución, porque son ellos los que hacen el potaje, son ellos mismos. Si hay que gente que está inscrito y no van a ir a trabajar y el sueldo lo tiene en casa.
La mafia de los medicamentos. Hay comunidades autónomas que los medicamentos se financian de una manera, otros de otra, y creo que hay una mafia tremenda con todo el tema este. El tema de los medicamentos tiene que ser por todos igualitario. Pensionistas no pagan nada, pero creo que los parados, por ejemplo, podrían también no pagar medicamentos. Una persona que no tiene ingresos, pero hay mafias e intereses en el tema este capitalista, los medicamentos que están sacando, y se inventarán nuevas enfermedades, como tema de lo del ébola, para espantarnos un poco. Hay una enfermedad que no sé cuántos, esto, lo otro, y quieren alarmar a la sociedad. Un porcentaje de gente que se están automedicando, eso para las farmacéuticas y para el tema de los medicamentos, les supone unos ingresos tremendos. Les conviene que la gente se automedique. Están haciendo una sociedad que la gente dependa de los medicamentos, o ya tema de estrés o depresión. De por sí ya hay psiquiatras que recomiendan que una buena medicación contra el estrés, todo el tema este, gente que pasa situaciones de ansiedad. Y creo que es una mafia tremenda. Por ejemplo, en Cuba hay un tipo de cánceres que se curan realmente, porque en Cuba lo que importa es la salud de la persona, no el dinero, el capitalismo de que ganen dinero. Mientras que aquí en Europa todavía no interesa que se descubra cánceres, porque va a generar que haya más medicamentos y que sea como el cuento de nunca acabará. Y esto al final es un problema grave, porque lo que importa es la salud de la persona, si no están matando a la gente. Y en Europa demuestra que es una actitud capitalista y que quieren que las enfermedades pues no se curen para que la gente siga dependiendo y que consuma medicamentos.
Siempre había que utilizar los genéricos porque resulta más económico. Los genéricos, pues en realidad el producto activo es igual que los otros y no me parece una buena política. Yo creo que favorecer a las farmacéuticas, que es un lobby muy importante, siempre son a cambio de algo. Hay una política, estoy jubilado y consumo medicamentos, pues me han sustituido medicamentos que tenía por los genéricos. Y yo funciono exactamente igual, pero el consumo económico es menor, porque el precio de los... Entonces hay que ir a eso, en mi opinión. Que hay una connivencia entre el gobierno y los laboratorios, pues para que los laboratorios ganen dinero, más del que toca. Yo entiendo que los laboratorios tienen que gastar dinero en investigación, pero vamos, los márgenes comerciales que tienen son muy grandes. Y entonces se podrían reducir esos márgenes comerciales y eso produciría un ahorro en el gasto sanitario en medicamentos.
Una faceta más del poder. Es decir, los diamantes se pueden tallar con muchísimas facetas. Entonces el poder tiene muchísimas caras. Unas más ocultas, como la luna, y ahí se esconde pues todo lo que tú quieras. El negocio de las farmacéuticas no es desconocido. O mucha gente no sé si no está informada, pero ahí se mueve tal cantidad de miles de millones, tanto de dólares como de euros. Es un poder, tanto en Europa, que son los primeros que salieron, como en Estados Unidos, los laboratorios farmacéuticos o las empresas farmacéuticas que investigan y después patentan y venden, eso es más poder que los propios poderes políticos de las naciones. Tienen que ir en contra de todas las cosas y sobre todo una medida como esta, en la que se cuestiona el tener una subvención o una ayuda o un fondo, los que se llaman estructurales, para la adquisición de medicamentos a unas marcas y a unos medicamentos concretos, es una forma de contraataque de las multinacionales americanas o europeas contra los laboratorios del este, sobre todo indios, chinos, no tanto porque no tenemos mucha información, pero de indios y de la zona del sudeste asiático, donde están produciendo medicamentos útiles, que también harán su negocio, pero están fabricando y vendiendo y poniendo al alcance de población marginal que no tiene acceso a medicamentos básicos para combatir el SIDA, la malaria, a unos precios verdaderamente muy baratos, porque ellos no tienen esa patente, que ganarán dinero, nadie lo hace por no ganar, pero no las barbaridades de dinero, se evitan todos los gastos de promoción y de los chantajes que hacen las multinacionales a nivel del mundo farmacéutico.
No entiendo esa situación, es decir, se ha ido hasta ahora los genéricos, porque eran más económicos, y ahora no veo el fondo.
Según lo que den las empresas farmacéuticas al gobierno, ¿qué recibe el gobierno de esas empresas farmacéuticas? Siempre dinero. Tenía que ser para el pueblo. Tenía que ser para los que compramos los medicamentos.
Toda la vida tengo lo de genéricos para ahorrar dinero. Y ahora te están diciendo que lo compres a los laboratorios, que son más caros.
Tienen mucho poder y mucho dinero. Lo que hay que saber, ¿a quién va ese dinero?
Lo meten en el precio del medicamento, en función de un tiempo de vida. Tienen que explotar todo lo que se han gastado y luego ya pasa a ser genérico o lo puedan hacer otros. Y en función de eso el gobierno establecerá un precio. No así por las buenas, porque es como si a mí me dicen cuánto cuesta el Optalidón, que ya no existe. Me da lo mismo decir uno que decir 100. Tendrán que decir, mira, esto nos ha llevado tantos meses de investigación, tanto dinero entre los químicos, en los biólogos. En función de eso el gobierno, que no es tonto, tendrá que decir, puedes venderlo durante tanto tiempo a este dinero.
Todos los chanchullos que me digan son posibles y seguros.
Lo veo mal porque es el rollo de siempre, las patentes, en plan los grandes laboratorios que tienen las patentes no dejan a los demás que intenten hacer el mismo medicamento pero con precios más asequibles. Creo que son 10 años o algo así, que desde que sacan el nuevo medicamento hasta que otros pueden sacar como la marca blanca, la versión genérica. Lo único que hace es que no puedan ser asequibles estos mismos medicamentos a gente que no puede permitírselo. La cosa es que las farmacéuticas ponen los precios tan caros y se diferencian tanto de los genéricos porque se supone que gastan muchísimo dinero en investigación, o sea, como que hay mucha inversión detrás de esos medicamentos que han desarrollado, pero realmente pasa luego cosas así, que realmente las farmacéuticas inflan muchísimo esos presupuestos de investigación cuando realmente muchos gobiernos, no solo de España, sino Unión Europea o Estados Unidos, que subvencionan a estas farmacéuticas para que hagan estos fármacos y luego se lo den a ellos. Realmente mucho dinero del que se ha gastado en la investigación de estos fármacos ya lo hemos puesto nosotros mediante estas subvenciones del gobierno. Entonces como que lo pagamos dos veces.
PESAL es un centro de documentación solidaritat amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món y en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa con la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes salía a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
El Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA, es un comité de solidaridad política internacionalista que tiene como objetivo trabajar con los movimientos y organizaciones populares que luchan por la transformación radical de sus sociedades, para superar la pobreza, la alienación y la explotación. Nuestro Norte es el Sur es el espacio de la Luna Sale a Tiempo Radio que produce CESALA, que es presentado por Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de CESALA.
Hola, buena vesprada.
Buena vesprada, Vicente y Enrique. Bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyeu en el programa de FetSala, Nuestro Norte es el Sur, que ix a les ondes en Ràdio Clara cada 15 dies en freqüència modulada 104.4. El tema de hoy va a tratar sobre el ciclo de cine indígena que ha finalizado hoy y con el tema Maíz, Tierra y Agua. Se celebró el día 29 en los Cines Aragón y los días 30 y hoy que termina en Carrevolta. Hoy tenemos un programa muy especial, pues tenemos a cuatro compañeros que van a participar en el programa. En primer lugar, vamos a charlar un ratito con Andrea Ischiu, de la red Sikin de Guatemala. Hola Andrea, buenas tardes, ¿qué tal?
Sakariki Guanojel, Utspetik. Muchas gracias por la invitación, pues estoy muy contenta de visitar Valencia por primera vez. Además, es la primera vez que yo estoy en territorio español y sobre todo en Valencia, que me parece interesante conocer la dinámica de la comunidad valenciana.
Bienvenida al programa Nuestro Norte es el Sur. Sabemos que has venido y el objetivo ha sido participar en la muestra de cine indígena. ¿Nos puedes decir cuál era el tema realmente de donde tú has participado?
Efectivamente, la muestra de cine indígena es un espacio para la divulgación de cine, video, documental comunitario, como también de films que narren la vida de pueblos indígenas en América Latina y el mundo. Vine concretamente a presentar el documental 500 años, que completa una trilogía de documentales de la cineasta norteamericana Pamela Yates sobre Guatemala, que se llama La rezaga de la resistencia, que son 35 años en tres películas sobre Guatemala. Yo vengo con este documental 500 años en el que soy una de las protagonistas, en donde hablamos un poquito de la vida y la movilización de los pueblos indígenas en Guatemala del 2012 al 2015.
¿Cuál es el objetivo de hacer estas muestras de cine?
Primero, es importante compartir el cine y el video que se produce desde, sobre y para los pueblos indígenas en espacios también como este acá en Valencia. Primero porque es súper importante romper el cerco mediático, porque muchísimas veces estamos muy poco enterados de lo que ocurre y sobre todo porque los canales de comunicación comunitaria que estamos produciendo los pueblos muchas veces no llegan a espacios de difusión en otros países y nos parece importante. El documental 500 años, la razón por la que yo soy parte de este documental es porque efectivamente muestra los ejercicios de comunicación y de lucha por la soberanía de la comunicación y la tecnología que se está haciendo desde los pueblos indígenas en Guatemala. Mostramos un poquito el uso de la tecnología, las redes sociales, internet como canales interesantes para la disputa también de la historia y la construcción de nuevas narrativas.
¿Dónde está grabado concretamente de Guatemala?
Está el documental rodado en varias de las comunidades de la región Ixil, en Totonicapán, en Quetzaltenango, en la ciudad de Guatemala, y también pues nos muestra algunas tomas de distintas partes de comunidades en resistencia, en donde hay proyectos extractivos, y centra también muchísima de su atención en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, donde se desarrolló el juicio por genocidio.
¿Participan muchas mujeres en el documental?
Efectivamente, hay muchísima presencia femenina en del documental, mujeres que han sido académicas, activistas, defensoras, testigos dentro del juicio por genocidio. Entonces sí, este documental visibiliza efectivamente cómo muchas mujeres estamos a veces poniendo el cuerpo y dando la cara.
Muchísimas gracias, encantados de conocerte y de haber charlado contigo.
Gracias por el espacio y una alegría compartir desde Guatemala.
Ha estado con nosotros Andrea Ischiu de la red Sikin de Guatemala. Tenemos ahora a Ronnie Morales, de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy feliz de estar acá con ustedes, presentando a Halchoch, Hijos e Hijas de la Tierra, que muestra un poco de la realidad que vivimos nosotros en el pueblo quechí, con el tema de los desalojos y la palma aceitera.
También nosotros estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros compartiendo este programa. Como ya le decíamos a tu compañera, habéis venido para participar en la muestra de cine indígena ¿Cuál es el objetivo que vosotros os habéis marcado?
Visibilizar primero la lucha de nosotros, el pueblo quechí, ya que la situación de desalojos violentos que mostramos en este video que se está presentando hoy viernes es la realidad que aún vive nuestro pueblo en el norte de Guatemala. Estamos hablando de que a partir de la entrada de megaproyectos, de empresas transnacionales, muchas de origen con capital de acá de España, también entra la palma aceitera y aún siguen los desalojos violentos en el Valle del Polochica.
Concretamente, ¿dónde estáis vosotros localizados, vuestra organización?
En el norte de Guatemala, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal y parte del Quiché, también Petén. Estamos en los puntos donde las comunidades resisten y defienden la madre tierra. Estamos luchando porque no entren las transnacionales a destruir nuestra madre. En el territorio donde estamos hay palma aceitera, hidroeléctricas, minería, caña de azúcar y actualmente se está hablando sobre el tema del petróleo y el fracking.
¿Vosotros habéis hecho consulta allí en vuestro territorio?
Hace 2 meses salimos de la última consulta donde 196 comunidades dijeron no a una hidroeléctrica. El gobierno no lo acepta, no dejan que las comunidades puedan decidir por ellas mismas que no quieren las hidroeléctricas, que no quieren una transnacional. Esto es mal visto ante el sistema que tenemos hoy en Guatemala.
¿Nadie os apoya o sí que hay gente, aparte de las comunidades, que sí que os apoyan?
Gracias a muchos pasos, las organizaciones, las mismas comunidades, los 23 pueblos de Guatemala se han estado uniendo en redes y gracias a ellos se ha parado un montón de trabajos de transnacionales. Todos los pueblos nos estamos unificando en la lucha por la defensa de la madre tierra. Hay mucha solidaridad de parte de otros países, como de acá de España, que ha llegado a nuestro departamento, de nuestra región, y que se muestran a la lucha de nosotros los pueblos, que estamos todos los días salvando la última trinchera que le queda a esta humanidad.
Entonces, pues hay esperanza, ¿no?
La esperanza es lo último que se deja. Nosotros los pueblos estamos luchando todos los días, día con día, desde el norte hasta el sur, de oriente a poniente, con nuestra cosmovisión en la mano, para dar a conocer al mundo que en Guatemala hay una resistencia de los pueblos, y en Guatemala hay una lucha que los jóvenes y los niños van a seguir para hacer un cambio y derrotar este sistema.
Esperemos que sea así. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Estamos muy contentos de que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Aquí, después de ver el documental, podemos seguir platicando en otro momento.
Ha estado con nosotros Ronnie Morales, de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas. Tenemos aquí a Adrián Cal, de la comunidad La Primavera, de Alta Verapaz, de Guatemala. Hola, buenas tardes, Adrián. ¿Qué tal estás?
Bien, gracias y gracias por darme esta oportunidad de estar acá. Y les agradezco mucho a ustedes por darme esta oportunidad y compartir la experiencia que tiene la Primavera. Y también soy la organización UBOC, Unión Verapacense, Organización Campesina. Soy Maya Pocomchi. También pertenezco al consejo de la organización UBOC y ahí estamos acompañando a las comunidades que están siendo, llegan al consejo donde se plantean los trabajos de cada comunidad, qué se puede hacer.
Como ya hemos dicho, tanto tú como tus compañeros habéis venido para participar en la muestra de cine indígena. ¿De qué lugar vienes, de Guatemala?
De la comunidad La Primavera, de San Cristóbal de Verapaz, parte de Guatemala. Yo vengo de parte norte de Alta Verapaz.
¿Cuál es el problema más acuciante que tenéis allí?
Es unas empresas que están tratando a las comunidades, haciéndoles decir que la tierra no son propietarios de las personas. Y cuando las personas tienen más de 200, 300 años de estar viviendo en sus propiedades, y lamentablemente los están haciendo desalojados, violentamente, no pacífica, lo que lo están haciendo es desalojando a las familias, y dejándolos sin tierra y quemándoles sus cultivos, sus alimentos, y las personas han salido de su lugar y han quedado en la orilla de las carreteras porque los han desalojado en ese lugar.
¿Hay unión entre vosotros defendiendo las viviendas, la tierra?
No tenemos el lugar donde cultivar, entonces nosotros lo que hacemos es defender la madre naturaleza, porque lo que sabemos es de que la madre naturaleza es nuestra vida, la tierra es la madre que nos da la comida, nos da de todo nuestro alimento diario. Nosotros lo que hacemos es defender la madre naturaleza. Y la UBOC lo que hace es darnos acompañamiento para que nosotros podamos cultivar nuestra tierra, para que nosotros podamos alimentar nuestra familia. Y eso es lo que hemos hecho en la organización. La organización nos ha dado ese acompañamiento. Lo que ha pasado ahí en Alto de la Paz es la discriminación de los jueces, de los trabajadores del Estado. Lo primero que hacen es darle orden de captura a un defensor de derechos humanos. Lo primero que le dicen, usurpación agravada. Y cuando no son usurpación agravada, que somos un legítimos posesionarios del lugar.
¿Cómo veis el futuro?
Pues nosotros lo que vemos es la discriminación, el abuso de poder y el abuso de la autoridad. Porque lo que hacen es discriminar al pobre y dejándole sin tierra. Y nosotros que vemos eso es luchar contra el empresarial. Nosotros tenemos que defendernos porque no hay para dónde ir. Entonces nosotros tenemos que luchar ante este sistema para poder tener nuestra tierra. Es lo que vamos a hacer porque no tenemos dónde llegar.
Os deseamos mucha suerte porque hace falta y te agradecemos muchísimo tu testimonio de lo que nos has dicho.
Gracias por darme esta oportunidad y compartiendo todo esto lo que ha sucedido en la organización, porque en realidad hay 200 horas de captura en contra de los líderes comunitarios en Alta de la Paz. Lo que lleva la UBOC, hay 200 horas de captura. Esa es la preocupación, acompañar a los compañeros y sacar bajo caución, porque los acusan mucho, y es que tener esa conciencia es defender a nuestros hermanos guatemaltecos.
Mucha fuerza y mucho ánimo. Ha estado con nosotros Adrián Cal, de la comunidad La Primavera, de Alta Verapaz, de Guatemala. Por último, también tenemos entre nosotros a Marisela Ramos, de Radio Victoria, El Salvador. Bienvenida al programa.
Muchas gracias. Buenas noches a las personas que están oyendo este programa y gracias también por el espacio.
Los tres compañeros eran de Guatemala y ahora tú eres de El Salvador, así que estamos muy contentos de poder charlar un ratito contigo. Igual como tus compañeros, has venido a participar en la muestra de cine indígena. ¿De qué lugar concreto vienes, de El Salvador?
Vengo de una comunidad que está al norte, en el departamento de Cabañas, una comunidad que en la época de la guerra fue desplazada y que luego tuvo que repoblar. Soy de la generación que nació en los campamentos. Y ahora estamos organizadas y organizados llevando diferentes luchas. Recién hemos tenido una lucha de más de 10 años que fue la resistencia contra la minería, en la que ha estado también involucrada el medio al que pertenezco, que es Radio Victoria, que nace justo también en la comunidad Santa Marta hace 24 años.
¿Qué espacio tenéis en la radio comunitaria?
Estoy en la parte informativa, presento el noticiero que se llama En Voz Alta, que recoge en sí una agenda local que muchas veces está alejada de las agendas que manejan los grandes medios. Entonces la radio en sí lo que busca es poner esos temas que son más sentidos por las comunidades, que de alguna manera también son comunidades altamente abandonadas por los gobiernos, no solo locales, sino también nacionales. Comunidades que están llevando luchas, por ejemplo, en la defensa del agua. Ahorita mismo se tiene en la Asamblea Legislativa una ley general de aguas donde permita que las comunidades que no cuentan ahora mismo con el vital líquido puedan tenerlo de calidad y en cantidad, porque lamentablemente en mi país hay muchas comunidades, como en otros de Centroamérica, que no tienen agua. O sea, se les está negando un derecho que es un derecho vital para poder vivir, pues, que es el derecho al agua. Entonces, la radio trata de recoger todos estos temas. El tema medioambiental es uno de los enfoques principales y está sometido a todo un eje transversal de nuestra programación. También tenemos el tema de las mujeres, cómo protagonizan la resistencia de su territorio, cómo las mujeres embanderan estas luchas. Y me atrevo a decir que el tema de la minería por más de 10 años ha estado embanderada por mujeres de las comunidades. Mujeres que han estado protestando, mujeres que han estado marchando, mujeres que han estado diciendo aquí estamos, vamos a ser afectadas por la minería, somos las que más tiempo pasamos con los hijos, son las que más pasamos en el hogar y consumimos cantidades de agua, pero que además las transnacionales vienen y quieren saquear los pocos bienes naturales que ahorita misma tenemos.
¿Hay unidad en la comunidad en cuanto a la defensa de estos recursos naturales?
Hay organización. La organización nos ha permitido estar unidos, porque en todo movimiento se tienen sus obstáculos. Sin embargo, el tema de contar con una organización comunitaria que identifica Santa Marta, porque Santa Marta es una de las comunidades que a nivel nacional tiene un nivel de organización en las diferentes áreas, llámese juventud, niñez, mujeres, hombres, adultos mayores y también sectores agrícolas, sectores universitarios. Entonces, ese nivel de organización y estructura nos ha permitido tener la fuerza de voz que ha logrado tener Santa Marta, y además porque Santa Marta ha sido la creadora de ideas como Radio Victoria. Cómo Santa Marta tuvo una idea en los años 90 de decir queremos tener nuestro propio medio de comunicación donde también nosotros y nosotras podamos plasmar los temas que normalmente en las grandes agendas de los medios hegemónicos no se tocan.
¿Creéis que con esta radio comunitaria habéis logrado los objetivos que os marcasteis?
Sí, ha sido así, porque Radio Victoria, por ejemplo, en todo este tiempo de la lucha contra la minería se volcó a las calles, a andar cubriendo las marchas, pero también tuvo que sentar postura. Porque las radios comunitarias llega un momento que no podemos caer en esta palabra de la neutralidad si hay una injusticia. Es entonces cuando la Radio Victoria tuvo que decir esta es nuestra postura, no vamos a ir en contra de las comunidades que son las que están siendo afectadas. Ya habían asesinato, 4 compañeros ambientalistas asesinados, entonces la radio estuvo fuertemente llevando las voces de denuncia, de protesta y de exigencia de justicia. Y Radio Victoria fue una de las voces principales de toda la denuncia durante estos 10 años. Fue reconocida incluso a nivel nacional e internacional por una radio que luchó con voz y resistencia en el tema medioambiental.
Marisela, muchísimas gracias y os deseamos que sigáis con esa voz de lucha y de resistencia y que sigáis con ese éxito.
Siempre es grato compartir historias, que las luchas son compartidas y si no, no son luchas. Entonces, contenta de estar acá y igual, nuevamente gracias por el espacio, que a veces estos son los que nos hacen falta para poder replicar nuestras luchas en Centroamérica.
Ha estado con nosotros Marisela Ramos de Radio Victoria, El Salvador.
En la agenda para este fin de semana tenemos 2 actividades. Mañana sábado, día 2, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, desde las 11 de la mañana hasta las 20 horas en la Plaza de la Virgen. Y mañana también, pero por la tarde, a las 8, en la misma Plaza de la Virgen, concentración contra la esclavitud en Libia.
Y ha llegado la despedida. Hasta la próxima emisión de Nuestro Norte es el Sur.
Buena vesprada.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de desahogo. Vamos caminando, aquí estamos de pie.
La Luna Salía a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
¿Sabía usted que el humor incide en el cerebro haciéndonos pensar con mayor claridad, tener pensamientos más positivos y conciliadores y ser capaces de tomar decisiones clave en nuestra vida de una forma más serena? En la presente edición de La Ciencia en Nuestras Vidas del programa La Luna Salía a Tiempo Radio, Lucas del Castillo, catedrático de Microbiología de la Universidad de Valencia, ha entrevistado a la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, a una de sus investigadoras, que nos hablará sobre el entramado neuronal a través de la imagen. Finalizaremos esta introducción con una frase para la reflexión. Búscate un novio con cerebro, porque pene todos tienen.
Jumping up and down the floor,
My hat is an animal.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. El funcionamiento del cerebro humano es relativamente poco conocido. Estamos ante el órgano más complejo de un ser vivo, con una red de comunicación interneuronal que coordina el funcionamiento de todo animal. Hoy estamos en la Fundación Fisabio, con María de la Iglesia Vallá, investigadora del Hospital de Sagunto y la Fundación Fisabio, experta en ciencia de la computación y más específicamente en análisis y creación de bancos de imagen, implicada en un proyecto multidisciplinar y multiinstitucional para comprender las conexiones neuronales en el cerebro, un trabajo heredado, sin duda alguna, del trabajo de don Santiago Ramón y Cajal. Ramón y Cajal trabajó solo y prácticamente aislado de la comunidad científica internacional. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
Dinos, ¿cuál es la estructura de ese consorcio en el que trabajas?
La estructura es algo compleja porque somos un conjunto de instituciones que estamos involucrados en este banco de imágenes para, entre otras cosas, estudiar el cerebro y el mapa del cerebro. Y entonces, fundamentalmente, estamos trabajando con el Hospital La Fe. Está muy implicado el Hospital San Juan de Alicante, que nos han ayudado muchísimo a nivel de infraestructuras y también de planteamiento de infraestructuras. Está, por supuesto, el Centro de Investigación Príncipe Felipe, que nos está dotando también de un clúster de cómputo muy potente a nivel nacional. También estamos colaborando estrechamente con la Universidad Politécnica de Valencia y fundamentalmente la Fundación Fisabio, el Hospital de Sagunto, para poder llevar a cabo este banco de imágenes y seguir estudiando en esta temática.
Bien, es un... ¿Cómo cuántas personas participan en todo este entramado?
Estamos colaborando muchísima gente. Podríamos ser entre 10, 15, van, entran, salen, dependiendo del momento que estemos de creación. Cada uno tiene una parcela muy delimitada y nos juntamos de vez en cuando para estructurarlo todo en el banco de imágenes, que es un proyecto que al final el paraguas es la Consellería de Sanidad, y este es el que presentamos a un proyecto europeo que se llama Eurobioimaging, y lo que pretendemos es hacer ciencia en abierto y potenciar los bancos de imagen.
Has mencionado que hay participación, digamos, internacional. ¿Tenéis contactos o participan en el proyecto algunas instituciones europeas o de otros países?
Son diferentes instituciones europeas y luego españolas. Somos 5 nodos, entre ellos el CRG y nosotros, MINCV.
Una finalidad del proyecto en el que estás es establecer el conectoma neuronal. ¿Puedes explicarnos este concepto?
Para decirlo de una forma muy sencilla, y a lo mejor pierde un poquito el sentido, el conectoma es el mapa de conexiones de nuestro cerebro. Lo puedes hacer y lo puedes mapear de muchas formas, tanto en estructura como en función. Y lo que pretende es obtener patrones en general de las conexiones de nuestro cerebro, tanto desde la forma microscópica, que sería el sinoptoma, como de la forma más macroscópica, que sería el conectoma, a través de imagen médica, fundamentalmente resonancia magnética funcional y estructural.
Ramón y Cajal obtuvo las primeras imágenes de las terminaciones neuronales, simplificando, con nitrato de plata, un microscopio y papel y lápiz. ¿Qué tecnología estáis usando vosotros?
Como te he comentado, fundamentalmente solo tenemos la imagen médica, pero luego también existen otras técnicas como electroencefalografía y magnetoencefalografía, que capturan la actividad eléctrica del cerebro y con ello podemos mapear la función. Pero a nivel de imagen, que es lo que nosotros estamos tratando, es básicamente la resonancia magnética funcional.
¿Qué os aporta esta resonancia magnética funcional a vuestros datos?
Este tipo de imagen es una imagen que se toma a través del tiempo, la misma secuencia en diferentes instantes de tiempo. Con esto lo que implica es que puedes sacar un patrón de cómo las neuronas se van activando en función de tus pensamientos, de tus respuestas habladas, de la interacción con lo que te rodea. Y con estos patrones lo que queremos es establecer un modelo.
Esta resonancia magnética funcional, veo que se diferencia de lo que la gente conoce como resonancia magnética, en que te permite conocer el estado funcional de una célula. ¿Es esto así? Mientras que las otras técnicas son estáticas, son en un punto.
Justo lo que acabas de decir. La diferencia fundamental es que no estás haciendo una foto en un instante determinado, sino estás estudiando la dinámica del cerebro. Yo creo que con que nos quedemos de que estudiamos la señal eléctrica del cerebro en relación al tiempo, podemos estudiar los patrones de comportamiento y, sobre todo, lo más importante, estudiar la sincronización de las diferentes áreas del cerebro, cómo están sincronizadas. que esto es lo que parece que al final está muy relacionado con determinadas patologías psiquiátricas, en las cuales se puede observar que este tipo de sincronización está fallando en algún punto, dado que la estructura es similar o muy parecida.
Para alcanzar vuestros objetivos de conocer este conectoma, estáis estableciendo una base de datos de imágenes de la comunidad valenciana. ¿Qué magnitud tiene esta base de datos?
Estamos empezando ahora y gracias a un proyecto competitivo del MINECO, Ministerio de Economía y Competitividad, que se llama Celestita, hemos reunido unos fondos con los cuales vamos a empezar a adquirir imágenes de este tipo para poder establecer esta base. Vamos a empezar por casos controles y luego lo que vamos es a fusionarlo con las imágenes que vienen de los diferentes centros hospitalarios que hay en la comunidad valenciana. Lo bueno que tenemos en estos momentos es que hay un proyecto de la Consellería en el cual hemos comprado un PACS regional donde se albergan todas las imágenes de toda la población valenciana. Y esto nos ayuda a poder hacer búsquedas inteligentes sobre una sola base de datos y no sobre 27 hospitales o bases de datos de imagen radiológica como hay en este momento.
Obviamente, entre estas bases de datos, que debe ser ya enorme por la cantidad de información que debe llevar, diagnóstico, hay un camino a recorrer. ¿Cómo se recorre este camino?
Ya llevamos mucho caminando, unos 4 años desde que empezamos el proyecto. Pero básicamente esta idea surge de ver qué cosas están haciendo bien en otros países, como por ejemplo Estados Unidos. Y allí están poniendo todas las bases de datos en común y en abierto para poder hacer investigación. Y creo que esto hay que plasmarlo en Europa o en la comunidad española para poder trabajar mejor en este ámbito. Está claro que el Big Data es algo complejo, está revolucionando la ciencia. Yo lo que creo es que poco a poco lo que tenemos es que ir unificando de forma estructurada esta información para empezar a sacar patrones y a partir de estos patrones hacernos hipótesis nuevas.
Esta base de datos que tenéis ahora es relativamente local. ¿Ocurrirá alguna vez, como está ocurriendo, por ejemplo, con las bases de datos de información genética, que está todo centralizado en un centro, en concreto en el National Institute of Health de los Estados Unidos, en el NIH?
Sería estupendo porque no tendríamos que buscar en diferentes bases de datos y unificarlas para resolver hipótesis nuevas. Pero de momento esto está físicamente en la Consellería de Sanidad, que sí que nos ha dejado acceso a estos datos de forma anonimizada, muy controlada, muy segura. Hemos estado haciendo anonimizaciones durante más de 2 años... porque la anonimización no solo es a nivel de datos, sino también a nivel de imagen. Hemos tenido que coger procesos para quitar la zona de la nariz o quitar las orejas, que son marcadores que pueden identificar a la gente. Pero yo creo que ese sería el futuro, lo que estás comentando ahora. Yo supongo que a lo mejor a nivel nacional, pues en el propio ministerio, en el MINECO, en cualquier institución que pueda unificar esto. Pero estaría bien que, por ejemplo, cada comunidad tuviera su PACS regional y que luego todos estos packs estuvieran unificados en otro más global, o que por lo menos tuvieran las direcciones, los punteros hacia los packs regionales, y ahí estuviera todo unificado. Sí, es una muy buena idea.
¿Sabes si hay otras regiones, otras comunidades que están desarrollando proyectos similares?
Conozco Andalucía. Tienen un PACS regional también y sí que se pusieron en contacto con nosotros porque nosotros ya llevamos tiempo en la parte de investigación. Y sí que habrán en el futuro colaboraciones con ellos.
Todas estas investigaciones, al final, ¿cómo van a beneficiar a las personas?
Lo más inmediato son los biomarcadores. O sea, una vez tú tienes los patrones generales, los valores en los cuales tú puedas saber en qué promedio se encuentra la normalidad, a partir de ahí, si tú realizas un biomarcador o de imagen o de otro tipo, podré compararlo. Yo explico un ejemplo que es muy sencillo. Nosotros sabemos que tenemos colesterol porque cuando nos sale un indicador en una analítica, pues este indicador está dentro de un valor. Y este valor está en unos límites. Y sabes si tienes colesterol o no en función de si tu valor está fuera o dentro de los límites. Si nosotros obtenemos los valores normalizados de lo que se supone que va a ser la normalidad, nosotros podremos sacar, digamos, analíticas de imagen en función de lo que queramos estudiar. pero para eso tenemos que tener una gran base poblacional en la cual poder extraer estos valores de normalidad.
Para terminar, al margen de tu trabajo, veía hace poco que la Universidad de Valencia ha publicado unos trabajos parecidos a los vuestros, pero en función de la edad, o sea, un recorrido en función de la edad. ¿Estáis en contacto con estos investigadores y tenéis relación con ellos?
Sí, sí, la Universidad de Valencia, que también participa en este proyecto, más concretamente en el área de imagen cardiológica. Sí que tenemos muchos contactos con ellos, pero ahora todavía no hemos empezado a trabajar con la parte de banco. Pero, como ya te he comentado, estamos trabajando también con diferentes laboratorios de las universidades, por ejemplo, con gente que ha trabajado en imagen médica y que tiene muy buenos productos, como Ball Brain, que es de la Universidad Politécnica, gente del laboratorio de Juan Miguel García Gómez. Estamos muy, muy en estrecha colaboración con el director del máster de Big Data, que es John Ander, que está colaborando estrechamente para mejorar las instalaciones. Y luego de la Universidad de Valencia, con Rafael, que tiene una unidad de análisis de imagen especializada en cardiología, fundamentalmente. Y también con la Universidad de Alicante y con la Jaume I. O sea, somos muchas instituciones que estamos trabajando en esta temática.
Ha quedado una cosa fundamentalmente clara, es que para hacer investigación hoy en día, y sobre todo en temas complejos, no se puede hacer como don Santiago Ramón y Cajal. Hoy en día la información es tan compleja que se necesita un gran equipo multidisciplinar del que tú participas, y creo que es una buena cosa para la comunidad valenciana, para España y para Europa y para el mundo que se hagan este tipo de trabajos. Muchas gracias, María.
Muchísimas gracias. Todo esto está directamente relacionado con Luis Martí Bonmatí, el director de imagen del Hospital La Fe, que sin él todo esto no hubiera podido salir adelante. Gracias.
María de la Iglesia Vallá, investigadora del Hospital de Sagunto y la Fundación Fisabio, experta en ciencia de la computación y más específicamente en análisis y creación de bancos de datos de imagen. Hemos estado en la Fundación Fisabio hablando sobre la organización del cerebro y cómo se investiga esta organización. Espero que este programa, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas, haya sido de vuestro agrado.
Vamos a comenzar ya la sección Otras Luces para hablar sobre plantas ornamentales de interior, fundamentalmente. Hay muchas personas que quieren tener la naturaleza próxima y por eso adquieren plantas para mejorar esa calidad de vida. Existen muchas formas de plantas, ya sean estas herbáceas, arbustivas, erguidas, trepadoras y rastreras, rosetas, globosas. Los españoles generalmente se deciden comprar las plantas clásicas, como son los cactus, plantas crasas, geranios y el cloropitum, que son popularmente denominadas cintas. Si una planta se adquiere y las condiciones donde va a ir ubicada no son las adecuadas, al final puede morir, tener enfermedades. Ya tenemos con nosotros a Miguel Juliá, gerente de Albogarden, para hablar sobre plantas ornamentales de interior. Buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue tu vínculo con este sector relacionado con las plantas?
Mi vínculo es familiar, ya que mi padre empezó a cultivar plantas ornamentales y luego pues continuamos en el cultivo de plantas ornamentales, tanto mi hermana como yo, y desde entonces pues continuamos en el vivero, en el cultivo de esas plantas.
Cuando hacemos referencia a un vivero y a un garden, ¿nos quieres comentar qué diferencia existe entre una cosa y otra?
Tradicionalmente en Valencia han existido desde hace muchos años viveros de cultivo de plantas ornamentales. A lo largo de los años y debido a la creciente afición de las personas en estas plantas, pues estos viveros también han ido un poquito progresando hacia la venta directa de estas plantas al particular. En principio se encaminaban más a la venta al profesional o para grandes jardines. Entonces estos viveros poco a poco han ido evolucionando, muchos de ellos, hasta convertirse en lo que denominamos gardens o garden center. Por garden center se entiende un vivero de venta de plantas al público. Cuando hablamos de vivero, solamente pues se entiende más el lugar donde se cultivan estas plantas.
Seguro que muchas personas que nos están escuchando saben las ventajas de tener una planta en casa, pero quizás haya otras que no hayan tenido esa experiencia. ¿Quieres comentarnos qué es lo que ofrece tener una planta en casa?
El tener plantas es una necesidad inherente al ser humano. Hemos sido creados para convivir con la naturaleza y con los animales. Y las personas pues sentimos esa necesidad. Hoy en día muchas veces vivimos en pisos, en casas, son bastante cerradas y estamos rodeados de cemento por todas partes, ¿verdad? Entonces las personas necesitamos tener cerca esta vida que nos proporcionan las plantas. Por esa razón es algo que a todas las personas pues nos apetece. El ver plantas pues nos alegra la vida, nos reconforta, y al mismo tiempo pues el cuidarlas también nos da una satisfacción personal muy grande. Yo creo que es algo en lo que las personas cada vez tenemos que progresar más.
Me parece interesante que nos expliques qué es la fotosíntesis.
Sí, la fotosíntesis es el proceso mediante el cual la planta fabrica la clorofila. Esta clorofila pues es la sustancia con la cual viven las plantas. Es, digamos, la principal manera que tienen las plantas de alimentarse por medio de las hojas, aunque también sabemos que se alimentan por medio de las raíces. La fotosíntesis, la verdad es que es un proceso casi milagroso. Pues las plantas pueden, a través de la luz que les llega del sol, a través del aire que absorben, fabricar unas sustancias que les son de beneficio para ellas y luego repercute también en beneficio para los seres humanos.
Si una persona quiere comprar una planta, ¿qué herramientas tendría que tener en casa para cuidarla como corresponde?
No necesita de ninguna herramienta sofisticada. Por supuesto, algún utensilio para poderla regar, que es fundamental, y luego pues para hacer algún trasplante, alguna paleta, que siempre resulta muy práctica. Otra tarea fundamental en las plantas en ocasiones es la poda, por lo cual una tijera, siempre hemos dicho que es la principal herramienta del jardinero, ¿verdad? Pues una persona que tenga plantas en su casa, pues seguro que alguna vez le va a hacer falta una tijera. En principio, pues estas herramientas serían las básicas. A partir de ahí, pues depende también de la cantidad de plantas o del tipo de plantas, pues ya podían hacerse necesarias otras herramientas.
Los compradores que van a tu centro donde vendes plantas, ¿tienen algunas características especiales? ¿Existe un perfil del comprador de plantas?
No existe un perfil detallado. Las personas, como hemos comentado al principio, todas se sienten atraídas por las plantas. Pero es verdad que siempre a algunas les atraen más que a otras. Vienen a comprar plantas personas de todas las clases sociales, de ambos sexos, por supuesto, y de todas las edades. Desde personas mayores hasta jovencitos, a veces muy jovencitos, a los que nos alegra ver ya con ese interés tan grande por las plantas. El tener plantas pues tampoco depende de una clase social en sí o de un poder adquisitivo.
Cuando una persona quiere comprar una planta, ¿qué preguntas se debería hacer antes de adquirirla?
Sí, pues lo principal que debería de mirar una persona es el emplazamiento donde va a colocar la planta. Eso es fundamental. Algunas veces queremos colocar una planta que nos gusta en un emplazamiento que no es el adecuado, un fallo bastante grande porque la planta nunca podrá funcionar bien. Entonces ya según el emplazamiento que tengamos, pues puede ser un emplazamiento en principio más espacioso, menos, más luminoso, quizá con muy poca luz. En esos casos pues tenemos que buscar las plantas que se adecúen más a ese emplazamiento. Y a partir de ahí pues ya elegir la planta. Yo diría que esto es lo principal. El tiempo que le podamos dedicar yo creo que no es algo tan importante, habida cuenta de que las plantas tampoco necesitan, digamos, un cuidado en tiempo tan grande como a lo mejor algunas personas podrían suponer. Realmente hay que dedicar dedicarles tiempo, porque son seres vivos, pero seguro que si nos gustan encontramos unos momentos para cuidarlas.
En cuanto a ese gusto, ¿qué tipo de plantas podrían elegir?
Plantas hay, como hemos comentado, de muchas clases. Hablando sobre plantas de interior, desde luego lo que habría que ver es la planta que más se adecua al sitio. Hay infinidad de plantas, muchas muy conocidas, como pueden ser potos, ficus, drácenas, un largo etcétera, ¿verdad? Tenemos muchas para escoger. Y estas plantas, todas podríamos decir que tienen una necesidad de luz pues bastante grande. Pero también es verdad que a veces si no hay tanta luz, algunas de ellas se adaptan mejor que otras. Podríamos mencionar una planta bastante conocida, como puede ser el potos. Una planta que a veces en condiciones que le son bastante desfavorables, se adapta. También hay algunas plantas que quizás requieran pues tener más corriente de aire, o otras quizás les perjudiquen. Depende también que el emplazamiento pues sea un lugar, aparte luminoso, como hemos comentado, también un poquito ventilado. Quizá que tengamos alguna ventana, alguna puerta que tenga corriente de aire o que no sea así, podemos elegir una u otra. Hay a lo mejor plantas, como puede ser una diefenbaquia, a la que una corriente de aire fría pues le puede perjudicar bastante, sobre todo en invierno. O puede haber otras, como los ficus en general, que también son muy conocidos, a los que el viento no les perjudica tanto. Y entonces pueden adaptarse mejor quizás a una entrada, quizás un sitio donde continuamente se esté abriendo y cerrando y haya corrientes. Podríamos decir que siempre podemos encontrar una planta que se pueda adaptar bien al sitio que tenemos.
En cuanto a la persona que quiera comprar un bulbo o unas semillas para flores, ¿qué es lo que debería haber para que esa compra fuera de calidad?
Tema de bulbos o semillas, deberíamos de pasar un ambiente en general un poco más exterior. Podríamos hablar de un balcón, o podríamos hablar de una terraza, o hasta incluso de estar al lado de una ventana. ¿Por qué? Porque en general, tanto los bulbos como las semillas necesitan del sol, necesitan de la humedad y un ambiente más natural exterior para germinar. Una vez más, tendríamos que hacer mención a la ubicación. Siempre pueden haber bulbos que se adapten mejor a estar en el interior de nuestras casas. Pero, en general, la mayoría requieren un ambiente un poco más exterior. Y en lo que respecta a semillas, pues prácticamente podríamos decir lo mismo.
El hecho de ver físicamente la semilla, el bulbo y otras plantas, ¿qué síntomas de peligro o deterioro podremos observar y desestimar esa compra y acceder a otra que tenga una presencia de más salud de la planta? ¿Cuáles serían esos síntomas negativos para no comprar la planta?
La planta en sí, realmente, si nos fijamos en ella, nos transmite su sanidad. La planta que normalmente las hojas están verdes, tienen un verde natural, a veces incluso algunas de ellas tienen un brillo natural, están llenas de hojas, están frondosas. El aspecto que nos transmiten es un aspecto de sanidad. Tendríamos que fijarnos en este aspecto. Luego, pues si la planta está debilitada, quizás tiene un mal color de hojas, señal de que tiene algunas carencias de abonado, tiene pocas hojas, señal de que ha padecido algún estrés hídrico, le ha faltado agua. Estas plantas, desde luego, necesitarían una recuperación y, por lo tanto, quizás las deberíamos de desestimar, en principio.
Supongamos que ya hemos comprado la planta, ¿cómo tendríamos que trasladarla a nuestro domicilio, hogar?
La planta hay que tener en cuenta que cuando sale del vivero experimenta un cambio. En nuestras casas no la podemos tener en las mismas condiciones que está en un invernadero, en un vivero. Ese cambio hay plantas que lo acusan más, otras lo acusan muy poco. Pero a veces no debería de extrañarnos que alguna planta lo acuse, por ejemplo, perdiendo alguna de sus hojas. Un caso muy frecuente es el de los ficus, que cualquier cambio pues lo acusan bastante. Sin embargo, hay otras que quizás no lo acusen. De todas maneras, algo importante es que en ese trayecto, las plantas, no nos olvidemos de regarlas posteriormente, una vez ya las establezcamos en nuestra casa. ¿Para qué? Para que la planta no sufra tanto ese cambio. Y luego, pues ir adaptándola progresivamente al sitio donde la vamos a colocar, ya que si no es así, pues la planta difícilmente luego se va a establecer. Aún así, pues es importante que tengamos en cuenta que la planta, quizás no acertemos a la primera la ubicación exacta, y en ese caso pues tendríamos que ir acondicionándola donde mejor pensemos que ella puede vivir.
Estamos hablando en la sección Otras Luces con Miguel Juliá, gerente de Albogarden. El tema en cuestión son las plantas ornamentales, fundamentalmente de interior. Miguel, vamos a seguir avanzando en ese descubrimiento de las plantas interiores, haciendo referencia ahora, si te parece, a qué cuidados generales son los que requieren las plantas, que pueden ser comunes a todas.
Sí, los cuidados generales comunes, pues podríamos destacar el riego, la necesidad de agua, que desde luego es algo común y muy necesario. Otro factor muy importante es la necesidad de luz, bien sea luz indirecta o bien directa del sol. Luego otras necesidades, pues por supuesto sería la necesidad de tierra, de sustrato, con lo cual pues también podríamos hacer hincapié en el abono que lleve este sustrato. También es una necesidad de mantenimiento de la planta totalmente imprescindible.
Yo quisiera hacer referencia ahora sobre esas creencias populares que existen en cuanto a la relación que llevan las personas con las plantas. ¿El hecho de hablar con una planta favorece su salud, el crecimiento de esta, la fase de la luna, también es un elemento que contribuye a modificar a la planta en un sentido positivo o negativo según se encuentre esa fase? ¿Eso tiene alguna base científica?
Por supuesto que sí, y de hecho está muy comprobado. Es algo que siempre se ha tenido en cuenta, sobre todo en el campo. Los agricultores a la hora de sembrar unas semillas, pues se han sembrado en una época o en otra, o según la luna haya estado en una fase o en otra fase. Las plantas ornamentales pues también es algo que se ha tenido en cuenta, si bien a lo mejor no tanto, porque las plantas ornamentales no dan una producción en cosecha, generalmente. Por otro lado, en lo que respecta al sentimiento humano por las plantas, como mencionabas, pues eso sí que es algo a tener muy en cuenta, ¿eh? Las plantas, por supuesto, que tienen radiaciones, yo diría que positivas para las personas. Las plantas, como hemos comentado al principio del programa, son necesarias para la persona. Y el hecho de estar cuidando un ser vivo es algo que produce satisfacción, satisfacción personal. Eso es algo que podemos constatar. Y el hecho también de estar rodeado de estos seres vivos, por supuesto que también. Nuestras casas, nuestras calles, nuestros pueblos y ciudades serían muy fríos si de momento quitásemos todas las plantas, todos los árboles. Y buena prueba de ello es que cuando tenemos vacaciones, tenemos algún momento para explayarnos, pues ¿dónde nos vamos? Pues como mínimo a un jardín, a un parque. Y si podemos, pues incluso a la montaña, al mar, a estar en contacto con la naturaleza. Esto es algo que nos surge naturalmente y de lo que encontramos una gran satisfacción. De ahí la necesidad de convivir con estas plantas.
Las plantas herbáceas, en primer lugar, ¿qué son? ¿Cuáles serían el secreto de su éxito? Y si te parece, nos ilustras con algunos ejemplos.
Pues son las plantas propiamente dichas, que crecen, que denominamos como arbustos o vivaces. Son plantas que desarrollan sus hojas, y estas hojas pues son lo que le da la belleza. Algunas de ellas, pues por supuesto, también nos deleitan con sus flores y en algunos casos incluso con sus frutos. Principalmente las plantas destacan por sus hojas y por sus flores. Y de estas plantas pues hay una gran diversidad. De interior podríamos citar ficus, drácenas, diefenbaquia, que hemos citado, spatifilium, begonias, galateas, quentias, arecas, podríamos citar muchísimas, porque la lista es interminable. Todas estas que hemos mencionado son conocidas por la mayoría de las personas. Estas plantas requieren el cuidado que hemos comentado, aunque estén dentro de nuestras casas, que se adapten a nuestras casas, porque son originarias.
Perdona, Miguel, Juan Carlos. He llamado a una oyente y no quiere entrar en antena, simplemente que le pediría a Miguel que le orientara sobre los cuidados de la planta de Navidad.
Cuando quieras, Miguel.
La planta de Navidad, la poinsettia. La poinsettia es una planta originaria de México, de clima subtropical, que se adapta bastante bien a nuestro clima mediterráneo. Y en estas fechas la tenemos dentro de casa para adornar. Quizás el mayor problema que tiene esta planta es ese, que ahora la exponemos a la calefacción propia de estas fechas en nuestras casas y quizás a emplazamientos con poca luz. Sería recomendable tenerla en un lugar de la casa en la que reciba luz natural, cerca de alguna ventana, y luego intentar evitar que no tenga un foco de calefacción cercano, de manera pues que tenga un ambiente lo más natural posible. Después, una vez pasen las Navidades, normalmente estas plantas pues ya la flor se marchita y pierden la mayoría de las hojas. En ese caso pues sería conveniente sacarla al exterior. Si disponemos de algún balcón, de alguna terraza, sería el emplazamiento adecuado, siempre y cuando no esté expuesta totalmente a las inclemencias del tiempo. Es decir, debería de estar protegida. Se puede sacar algún balcón, pero en algún rincón quizá del balcón o en algún sitio donde tenga protección. Protección de pleno sol, no sería bueno que de estar dentro de casa la pasásemos inmediatamente a un exterior donde tuviese sol directo y también donde pudiese acusar los rigores de la temperatura del exterior. Es decir, que debería estar protegida tanto del sol como del frío intenso. Por otra parte, ahora, en estos días, en los que las tenemos dentro de casa, es conveniente no descuidar el riego, por lo que hemos comentado que en las casas tenemos calefacción y la planta se reseca. Como regla general, podríamos decir que habría que regarla cada 3 o 4 días, un vasito de agua, sería conveniente para que mantenga la tierra húmeda, que no se seque en exceso. Luego también, más adelante, sería conveniente trasplantar. Ya una vez ya coloquemos la planta en el exterior.
Nuestro especialista de esta tarde, Miguel Juliá, gerente de Albogarden. Nos hemos quedado antes de la intervención de esta escucha sobre esos cuidados para que tengamos éxito con ese grupo de plantas que hemos comentado.
Sí, estábamos mencionando que es importante en estas plantas que hemos mencionado el no descuidar en la faceta tanto de la luz como del riego. Eso es fundamental. En cuanto a la luz, lo que hemos comentado, que tenga máximo de luz posible las plantas posible en nuestras casas, ya que ellas naturalmente provienen de climas subtropicales. Entonces tienen esta luz muchas veces tamizada por los árboles, se crían debajo de árboles grandes, entonces por eso se adaptan a nuestras casas, en donde esta luz natural también podríamos asemejarla a esa luz tamizada. Lo que pasa es que difícilmente se puede lograr el clima idóneo para ellas. No obstante, pues lo podemos intentar, y en muchas ocasiones podemos tener éxito, seguro que sí.
¿Qué podemos decir de esas plantas erguidas, como por ejemplo pueden ser las falsas palmeras? ¿Qué cuidados requerirían?
Sí, las palmacias en general, las palmeras, son plantas que se adaptan muy bien a los interiores. Tanto los interiores como en la zona donde vivimos, ya que tenemos un clima bastante templado, al exterior, la mayoría de ellas. Las palmeras podríamos citar desde la palmera canaria, muy conocida, hasta las quentias, las arecas, y hay mucha diversidad de palmacias. Como provienen de climas subtropicales, se adaptan perfectamente. No hay que descuidar el riego en estas palmeras tampoco. Alguna vez podemos asociar las palmeras con el desierto, pero hay que recordar que las palmeras, aunque es verdad que en algunas ocasiones viven en el desierto, viven en los oasis, es decir, donde tienen más agua. Entonces, en las palmeras en general no hay que descuidar la humedad, tanto unas como otras. Concretamente, en interior, pues podríamos mencionar la areca. Es una planta que requiere tener una humedad casi constante en lo que es el sustrato, la tierra. Cuando hablamos de humedad constante, no podemos ir al otro extremo, es decir, el de dejar un platito en agua debajo de la maceta. Nuestra creencia, hasta hace poco bastante popular, las personas ya van sabiendo que no es conveniente para las plantas, o quizás solo para unas plantas muy específicas. Si el agua es constante, pudre las raíces, entonces el efecto pues es el contrario, contraproducente.
Dentro de estas plantas erguidas también tenemos a los cactus y las plantas crasas. ¿Necesitan también un cuidado especial?
Los cactus y plantas crasas son una familia de plantas que con menos cuidados incluso las podemos tener y cuidar y estar bonitas. No obstante, tampoco debemos descuidarlas, tanto en los aspectos que comentábamos, que son fundamentales. Generalmente se adaptan muy bien al exterior, dentro de las casas también las podemos tener. Estas plantas, por sus características, requieren menos aguas que las que hemos citado anteriormente. No obstante, no hay que descuidarse por aquello de que los cactus no quieren agua, la creencia popular, y es verdadera. Tampoco habría que decir que no quieren agua en el sentido más extremo, sino habría que decir que quieren poca agua o menos agua. Hay que tener en cuenta que el cactus, cuando no quiere agua, prácticamente es cuando las temperaturas bajan en invierno, si lo tenemos al exterior. Si lo tenemos en interior, dentro de casa, las temperaturas más o menos son constantes. Entonces sí que habría que regarlos, aunque obviamente menos que a lo mejor que una areca que hemos mencionado, que una palmera canaria.
¿Hace falta algo concreto y especial para que esos cactus nos florezcan? ¿O ya depende del tiempo que tengan de desarrollo?
Los dos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Desde luego, los cactus son plantas que, hablando en general, tardan en florecer. Hay algunos que quizás florecen más que otros. Pero también es importante que les ayudemos. Una planta bien alimentada es una planta que estará bonita, tendrá hojas y florecerá. Florecerá con más cantidad y además con más vigor. Entonces, si ayudamos a las plantas, ellas nos lo van a recompensar.
Cuando nos referimos a los cultivos de plantas en roseta y globosas, ¿qué queremos con ello decir? ¿Y qué plantas pueden entrar dentro de estos grupos?
Distintas plantas podrían entrar en estos grupos. Podríamos mencionar plantas tipo begonias, plantas como ciclamen, azalea, algunas plantas de ellas que tienen unas características especiales. Sobre todo son plantas que tienen una flor muy bonita. Seguro que nos va a encantar verlas, nos va a encantar disfrutar de ellas y nos van a transmitir esa alegría que transmiten naturalmente las flores. Como cuidado, no difieren demasiado de las que hemos mencionado anteriormente. Que siempre una planta que tenga flor hay que darle una atención un poquito más especial, no dejando que se seque normalmente el sustrato, no mojando en exceso estas flores, incluso las hojas, para no dañarlas, no descuidando el abono, aunque más bien el tema del abono pues siempre tiene que ser anterior a que florezca, porque si no florecerá poco. Pero en todo caso pues siempre tener en cuenta que la planta cuando florece pues está en un momento, por decirlo así, más delicado, en el que requiere nuestra atención.
¿Te parece, Miguel, que hagamos referencia ahora a las plantas de hoja, concretamente al cloropitum, que lo hemos mencionado antes, que son las cintas, a los helechos, a los geranios, que es una planta que se compra con bastante frecuencia, a la yuca? ¿Qué cuidados tendríamos que tener con estas plantas?
Sí, pues estas plantas que has mencionado, si algo podíamos decir de ellas es que son plantas muy agradecidas, que nos dan mucho, a veces por muy poco. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que plantas que a veces incluso por cualquier circunstancia pues nos hemos olvidado de ellas y sin embargo continúan vegetando, continúan haciendo hojas. Es una planta muy conocida como, por ejemplo, clorofitum, las cintas, como se denominan habitualmente. Son plantas que incluso con menos luz, ellas crecen y se reproducen naturalmente. Otras, como el helecho, pues requieren un poco más de cuidado, en el sentido de querer un poco más de agua. Pero tampoco son exigentes, por ejemplo, lo que respecta a luz, no requieren sol directo. Estas plantas, como también es común a las demás, lo que requieren de nosotros, parte del emplazamiento adecuado, es que las trasplantemos cuando sea conveniente. Mirar siempre que la tierra que tengan sea la adecuada. Si estas plantas están plantadas en un jardín, pues no hará falta. Pero si están plantadas en maceta, en nuestras casas, o en el balcón o terraza, cada cierto tiempo, mirar a ver cómo está la maceta en la que viven las raíces. Y si es necesario, pues cambiarla.
¿Te parece que hablemos de forma breve sobre los bonsáis?
Es algo que siempre está de moda. El bonsái realmente, como sabemos, son plantas que se han podado de manera que las tenemos en tamaño pequeño, simulando el tamaño original de ella, el tamaño grande de ella. El bonsái, principalmente, hay que tener en cuenta que no todos los bonsáis son de interior. El defecto más común es que las personas pueden comprar un olmo, pueden comprar un olivo, una higuera, y colocarlo dentro de las casas. Estos son árboles, es el mismo árbol, el mismo olmo, el que está en maceta pequeña, que el que vemos en el campo. Entonces no puede pasar este olmo de vivir en la montaña, o este olivo, a estar encima del televisor o encima de la mesa del comedor. Luego sí que hay bonsáis como ficus, heretias y algunos más, que sí que pueden vivir en interior. Especial mención al riego en los bonsáis. El bonsái vive en una maceta muy pequeña, con lo cual rápidamente la humedad se va y el árbol necesita un aporte de riego continuo.
Vamos a pasar, si quieres, a los cuidados de plantas. ¿Qué nos podías comentar de lo más fundamental en cuanto a la necesidad que tienen las plantas de aire fresco y de luz?
El aire fresco es fundamental, un aire fresco y limpio es fundamental para todas las plantas. Quizás unas no necesiten al aire libre, los que llamamos plantas de exterior, y lo que decimos plantas de interior, pues son plantas que pueden vivir sin estas corrientes de aire, con un ambiente natural como el que tenemos en nuestras casas. Aunque a veces, pues sobre todo en estas fechas, la calefacción, pues este aire lo reseca un poco, con lo cual va en perjuicio de las plantas en algunas ocasiones. Esto pues a veces lo podemos un poquito subsanar humedeciéndolas, aunque no es bueno excederse, ya que podemos a la planta pues crearle unos hongos que quizá la puedan debilitar, la puedan manchar. Por otra parte, con el agua, a lo cual estoy haciendo bastante mención, al riego, porque es fundamental en las plantas, hay que tener en cuenta también un factor. Hay plantas que se pueden regar con el agua que comúnmente tenemos, el agua que sale del grifo. Otras, sobre todo muchas de interior, necesitan un agua que no tenga cal. Aquí quizás el problema con el agua muchas veces es la cal. Para muchas plantas no es tal problema, pero para otras como azalea, hortensia, camelia, sí que lo es. En estos casos sería conveniente regarlas con agua mineral, el agua embotellada. Como no necesitan una gran cantidad de agua, pues tampoco el coste va a ser excesivo.
Haciendo referencia a la luz que irradia un tubo fluorescente, ¿puede ser benefactora para la planta o necesita necesariamente luz solar?
Puede ser benefactora, aunque en ningún momento la deberíamos de considerar sustituta de la luz natural. En un momento dado, pues puede suplir esas carencias de luz que una planta tiene. Sabemos que hay unas determinadas luces que hacen que la planta pueda realizar esta fotosíntesis que comentamos, pero en ningún momento deberíamos de pensar que estas luces van a sustituir totalmente a la luz natural, que que desde luego es la más adecuada para las plantas.
En cuanto a la humedad, ¿nos podrías decir qué señales de peligro podemos observar indicando que esa planta tiene una saturación de humedad?
Podemos tener aquí dos problemas, un exceso o una falta de agua. El exceso de agua provocará la pudrición de raíces. Esta pudrición de raíces inmediatamente se verá reflejada en las hojas. Las hojas puede que se manchen, puede que decaigan y generalmente la planta presentará un aspecto blando, sobre todo en el tronco que está más en contacto con la tierra. El exceso de humedad, digamos que enseguida se reconoce. Las raíces están blandas, se crea un moho, color más oscuro, sobre todo ya digo en las raíces y en el tronco. Inmediatamente la planta pues empieza a debilitarse. De todas maneras es más frecuente incluso a veces la falta de humedad. Y la falta de humedad también tiene unos síntomas característicos muy evidentes, como son que las hojas se arrugan. La hoja inmediatamente se defiende para no transpirar, no perder agua. Las hojas se arrugan, pero el siguiente paso, si continúa faltando la humedad, es que la hoja cae. La planta se continúa defendiendo expulsando la hoja. Debemos de evitar llegar a este extremo.
Anteriormente se hizo referencia al alimento, a los fertilizantes. ¿Qué tipo de fertilizantes podemos disponer en el mercado? ¿Qué síntomas puede tener la planta cuando hay un exceso o carencia?
Suelen contener los elementos principales que necesita la planta: nitrógeno, fósforo, potasa y microelementos, como por ejemplo pues hierro, magnesio, manganeso y otros. Estos abonos pues son muy importantes que los utilicemos para que la planta esté bien alimentada. En el mercado podemos encontrar muchos de ellos y utilizarlos pues según indica la etiqueta. La falta de estos abonos enseguida va a repercutir en la planta. Generalmente una planta que está mal abonada enseguida presenta un aspecto decaído y amarillento. Y la planta pues que quizás tenga un exceso de abono, aunque esto es algo menos común, pues también inmediatamente presentará prácticamente el mismo aspecto, porque la planta se debilitará porque no podrá absorber estos nutrientes y si tiene un exceso pues puede llegar a morir la planta.
¿Qué recomendaciones podrías transmitir, Miguel, a nuestras y nuestros escuchas para que las cuiden convenientemente?
Las plantas en invierno lo suelen pasar mejor, incluso a veces que en verano, aunque depende. Desde luego ahora es importante que no falte la luz, mucho más porque hay menos horas de luz al cabo del día. Muchas plantas incluso, que a veces decimos que no toleran el sol, ahora en estas fechas pues sí que pueden tolerar este sol. Unos rayos de sol les pueden ser muy beneficiosos. Por lo demás, ahora quizás el problema de las plantas de interior que se puede presentar es el que tiene que ver con las calefacciones en las casas, que esto también es muy relativo porque hay casas con más calefacción o menos, o distintos tipos de calefacción. En todo caso, evitar que la planta esté expuesta directamente a una radiación de algún aparato de calefacción. Y luego en verano pues sí que el problema es más acusado porque a veces solemos ausentarnos más de las casas, hace mucho calor. Lo que no hay que descuidar en ningún momento es el riego de las plantas.
En cuanto a la limpieza y el abrillantamiento de las hojas, ¿qué nos podías comentar?
Pues lo más práctico, aunque también es verdad que es lo más costoso, es limpiar las hojas de las plantas con un pañito, una servilleta, y con agua tibia, o a veces incluso sin agua se pueden limpiar. Luego, pues en ocasiones muy especiales, pues se puede utilizar algún abrillantador de hojas, que también los hay en el mercado y que nos puede resultar muy útil. Hay que decir que no hay que abusar de esos abrillantadores, pero en algún momento pues se pueden utilizar, que están preparados para ello también.
¿La poda la consideras fundamental, necesaria? ¿Es conveniente que se realice ahora en invierno, siempre hablando fundamentalmente de las plantas de interior?
No la considero fundamental. Digamos que la poda depende de cada planta. Generalmente la planta interior hay que podarla cuando crece demasiado o cuando quizás por cualquier circunstancia hay que cortar alguna parte de esta planta. Pero en principio no es una tarea que haya que realizar muy a menudo en lo que respecta a plantas de interior. En plantas de exterior pues hablaríamos de otra manera.
En cuanto a las macetas, ¿qué nos podías comentar como más significativo?
Sí, pues la maceta, la verdad es que hay una gran variedad. No hay que obsesionarse en pensar que las plantas deben ir en macetas de barro o macetas de un material u de otro. En principio las plantas pueden vivir en macetas de plástico, de barro o de cualquier otro material. Es conveniente que el tamaño de la maceta sea el adecuado para la planta. Si la maceta es muy pequeña, como antes hemos comentado y antes aconsejaba, al oyente, si es muy pequeña, la planta no va a poder desarrollar sus raíces. Y entonces, a partir de ahí, pues la planta se va a debilitar. Todo tiene un límite y a veces no podemos poner macetas muy grandes. Siempre tenemos que tener en cuenta que el sustrato sea el adecuado y el abonado también, para que la planta continúe alimentándose. Unas macetas que cada vez están gastando más son las autorregantes, que nos facilitan el sentido del riego. La planta va tomando el agua. Y por lo demás, pues ya depende un poco de la decoración de la casa. Podemos elegir macetas de barro, que hay muy bonitas, y macetas de plástico que podemos decorar con algún cubre macetas de cerámica, por ejemplo.
Sí que me gustaría, Miguel, que nos dijeras, sobre todo en las plantas más conocidas por todos, ¿cómo se reproducen estas?
Sí, la mayoría de plantas se reproducen por esqueje.
¿A qué llamas tú esqueje?
Sí, el esqueje es un trozo, diríamos, una parte del tallo, es decir, de la rama de la planta. De este tallo se van haciendo trozos que vienen a oscilar de un tamaño de 15 a 20 centímetros. Estos tallos, estos esquejes, se hunden en la tierra y enraizan. Entonces es un proceso un poquito más complejo que como yo lo he explicado, ¿verdad? Entonces las plantas, la mayoría de estas se reproducen por esqueje, como he comentado, pero muchas de ellas también lo hacen por semillas y otras pues incluso por reproducción natural, que van sacando rebrotes y de estos rebrotes podemos sacar nuevas plantas. Un ejemplo de esta reproducción es, por ejemplo, la clivia, bastante conocida. Otras pues se pueden reproducir por bulbos.
¿Qué podríamos decir sobre esas plagas que tienen a veces las plantas y diferentes enfermedades?
Sí, las plantas como seres vivos están expuestas a estas plagas. Quizás las plantas de interior menos que las de exterior, quizás por estar más protegidas dentro de las casas, pero no hay que descuidarse, hay que mantenerse un poquito alerta. Por si alguna plaga, pues puede ser algún insecto. Conocidos son los pulgones, cochinillas, arañas. Lo que respecta a enfermedades, quizás más peligroso la aparición de hongos. Estos hongos pueden afectar tanto a la hoja, con las manchas características, o a las raíces. Si es a las raíces, lo que hacen es que pudren las raíces. Tanto en el caso del ataque de insectos como de hongos, pues hay productos también, insecticidas o fungicidas, que podemos tratar según la plaga a la que te hayas puesto nuestra planta.
¿Nos puedes dar algunas instrucciones para prevenir que no ocurra con tanta frecuencia o probabilidad este tipo de contaminación?
Lo que aconsejamos es que se empleen estos productos insecticidas y fungicidas de manera preventiva. ¿Por qué? Porque la planta está expuesta al ataque de estos agentes patógenos, y si de cuando en cuando, puede ser quizás una vez al mes, tratamos con algún producto insecticida o fungicida, la planta se va a prevenir del ataque. Y de esta manera, pues quizás podemos mantener una planta sana con muchas más garantías. Pues si la planta a veces ha cogido ya un ataque de hongos fuerte, no siempre tratando con fungicida vamos a poder solucionarlo, porque quizás la planta ya esté demasiado afectada. Por ello, si se trata de manera preventiva, pues siempre es mejor. No obstante, pues siempre hay que tener en cuenta que aunque las plantas de interior no les suele atacar tanto estas plagas como las de exterior, pues es algo inevitable que en alguna ocasión ocurra, y no porque tengan una pequeña plaga de insectos o hasta incluso de hongos la planta se va a morir. Siempre podemos llegar a tiempo.
Hemos llegado ya al final de la entrevista. Gracias, Miguel Julián, gerente de Albogarden, por tu intervención. Es un tema apasionante y, como hemos dicho en un principio, mejora la calidad de vida de todas las personas tener una planta, ya sea de interior o de exterior, en la casa. Un saludo y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.
Finalizaremos la presente edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con despedida en verso. Nació en Fonsagrada, Lugo, en 1983. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Trabaja desde 2005 en Radio Galega. Es locutora de audiolibros, realizadora de cortometrajes, actriz y bajista en un grupo musical. Ha escrito relatos y poesía. Fue galardonada con el premio de poesía Pérez Parallé 2006.
Buenas noches, Xian Arias.
Buenas noches.
¿Cómo nació en ti el interés por la poesía?
Pues leyendo, como lectora sobre todo, y a partir de ahí, pues, esa inquietud por saber si yo también podía hacer algo que llenara tanto el vacío que para mí llenaba la poesía.
¿Y en tu familia había alguna ascendencia de lectores de poesía, o que habían escrito poesía o no?
Mi padre tiene ahí un ramalazo también de dibujante, de poeta, pero sobre todo había libros, y en esas lecturas me inicié. Pero creo que fue la universidad, Santiago y su ambiente el que me llevó realmente a la poesía, amigos y amigas en concreto.
Entonces, Xiana, ¿para ti la poesía qué es?
Uy, qué pregunta. Pues no lo sé. La poesía es creación, la poesía es una búsqueda de algo que está más allá muchas veces de lo que eres capaz de expresar de otra manera. Pero es difícil. Nunca me he planteado en serio contestar esa pregunta. Y no sé si lo voy a hacer, porque también tiene su peligro definir la poesía.
Ante un poema, el lector o el escuchante, ¿qué actitud debería tomar? Porque aquí hay mucho debate sobre el asunto.
Aquí en Galicia hay un colectivo de poetas que se llamaba Ronsel, que decían, avisamos a los lectores que el poema es como una pedrada en la cabeza, así que usen casco. Entonces, no sé qué actitud deberían tomar las lectoras o lectores en general. Yo la que tomo normalmente es la de abrirme, la de dejar que esa poesía entre en mí, y la de depositar a lo mejor pues miedos o deseos o muchas otras sensaciones en un verso determinado. De repente, con ese verso, pues mi día cambió. Entonces, la actitud que a mí me gusta tomar para leer o escuchar poesía es la de no estar juzgándola.
¿Tienes poetas preferidos o que te hayan influido especialmente en tu creación poética?
Sí, tengo muchos, muchas sobre todo, que me influyeron. En mis dos libros, por ejemplo, sí que ya se puede testear un poco eso. Ahora de memoria podría decirte que hay citas de Adrienne Rich, que hay citas de Sharon Olds, que no las hay, pero podría haberlas de Anne Sexton, de Margaret Atwood, por ejemplo. Y luego sí que es verdad que tengo una especial atención, a lo mejor, a la poesía que se hace por aquí. Y ahí sí que tengo muchas poetas queridas, no podría nombrarlas a todas. Por ejemplo, una poeta que en los últimos años realmente me impactó y con la que empaté muchísimo es Luz Pichel.
Tu último poemario, Xiana, se titula Acusación, editado en 2009 por Galaxia. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y el anterior, Ortigas, publicado en 2007 por Espiral Mayor?
Son libros que tienen, de alguna manera, sus personajes. En Ortigas, todos los poemas están atravesados por una especie de personajes extraños que se llaman las Lauras, o Laura, o las Lauras. El poemario está muy marcado por esos personajes. Y en Acusación, sin embargo, es un libro más marcado por algo que luego no entró en el poemario, pero que sí que estaba en su construcción, que es como un coro de niñas que me iban contestando a mí ya un poco más adulta sobre las cosas que iba pensando. Al final ese coro no está, pero al mismo tiempo sí que está. Entonces son textos diferentes.
Quizás algún escuchante se esté preguntando, pero bueno, vamos a ver, ¿cuáles son las características de la poesía de Xiana?
Es que no lo sé. Es complicado para mí definir mi propia obra. Creo que escribo con un lenguaje sencillo, por ejemplo. Creo que en todos los poemas, a no ser en los muy, muy recientes, hay como un lado oscuro, como un intento de siempre demostrar las violencias que se ocultan. Creo que también hay algo muy visual en lo que escribo. Creo que por ahí van los tiros. No sabría hacer como una lectura de mí misma. Me resulta difícil a veces.
A nuestros invitados e invitadas les pedimos que elijan un poema o varios de su creación poética. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Pues escogí tres pequeñitos, uno de Ortigas, uno de Acusación y otro que lo escribí este mes. Desde 2009 a ahora, pues hay una diferencia muy grande. Si te parece, los presento brevemente y luego los leo.
Cuando quieras.
Pues de Ortigas voy a leer este texto. En los huecos de la piedra, en los ojos del pez, en el despertador de la mesa de noche. Cuando no estoy, salen de debajo del sofá pequeñas lauras y deambulan por la alfombra como si fuese un centro comercial. No tienen dónde caerse. Cuando están desesperadas, se frotan unas con otras, se pelean, se escupen. Poco a poco tapan el sol. Son como militares disfrazados. El que voy a leer ahora es de Acusación, es muy pequeño y dice: La niña, todos los días, miraba encima del armario si la pelota seguía allí deshinchándose. Y el poema más reciente que quería leeros es muy diferente. Creo que es el primer poema que escribo en mi vida en el que no hay lado oscuro. Es todo como un canto al verano, al amor y a la alegría. Nosotros en el río cantamos. Celebramos que no nos temen las libélulas. Tampoco nosotros tenemos miedo de los peces que comen la carne muerta de tus pies, del arabesco de las burbujas antes de reventar con nuestra alegría, de los círculos concéntricos, de las hojas, de cada hoja, pero de las hojas en el agua cuando caen. Serán después ondas de luz sobre los abedules.
En este último poema, Siliana, ¿en qué contexto personal, familiar y social lo escribiste?
Pues lo escribí ahora, como te decía, un poco como canto al verano, como recuerdo de este verano, de un día concreto en el río, como un intento de escribir desde otro sitio, porque creo que siempre escribí cuando tenía veintipico, que es cuando publiqué Ortigas y Acusación, como que escribí dolida por la vida, por la violencia, de algunas cosas que me comían por dentro, y como que escribí desde una herida. Y quería escribir desde otro sitio, aunque parte de esas heridas sigan ahí y también vivamos tiempos como violentos y para el feminismo, las mujeres como un poco casi de atraso, y siga muy violentada, quería escribir desde la belleza, quería escribir desde el ritmo y no desde esa herida. Quería intentar otra cosa. Me parecía que era el momento. A ver por dónde sigue.
Finalmente, Siliana, ¿qué relación existe entre la poesía, tu poesía, con el trabajo que realizas en Radio Galega y como bajista en el grupo musical Atrás Tigre?
Pues en Radio Galega mucho, porque trabajo en un programa que se llama Diario Cultural, que es un informativo cultural diario. Entonces es un programa centrado sobre todo en la cultura gallega, aunque también en la cultura internacional. Entonces entrevistas a poetas todas las semanas y lecturas. En el propio programa se leen poesías todas las semanas y también de otro tipo de creaciones. Pero la poesía está muy presente en mi vida laboral. Y en el grupo, a pesar de que intentamos también huir un poquito de que se nos etiquete como grupo de poetas, la verdad es que hasta cierto punto lo somos, porque el batería es poeta. De hecho, acaba de salir una antología en la que se le incluye, que sí que está en edición bilingüe gallego-español, que se llama 13, Antología de la Poesía Gallega Próxima, en papeles mínimos y chanda pólvora. Él se llama Antón Blanco, es el batería. Y la teclista Olaya también es escritora y le acaban de publicar en Diminutos Salvamentos también una traducción de un libro suyo que se llama Ningún Precipicio. Además, en el grupo incluimos textos o letras en este último disco del salmantino Aníbal Núñez, también del asturiano Olvido García Bardés y de un gallego que es amigo nuestro que se llama Gonzalo Hermo, que también le publicaron ahora en La Bella Varsovia Celebración, que es el libro con el que ganó el premio Miguel Hernández de poesía joven, justo en la edición anterior a esta. Así que en toda mi vida en relación con la poesía, aunque ahora escribo un poco menos.
Siliana Arias, poeta, gracias por tu intervención en La Luna Salida de Tiempo Radio y enhorabuena por esa poesía que quizás por la zona que no sea gallega se conoce menos, como es la tuya.
Sí, sobre todo porque yo no estoy traducida en ese sentido, pero hoy intenté también traducirme a mí misma los poemas rápidamente. Ya me contaré qué os parecieron en otra ocasión.
Y te lo agradecemos. Un saludo, Siliana.
Un saludo.
Chao, abrazos. Hasta luego.
השכים עם שחר המלך, אצל המלכה הופיע, מצא אותה שם סורקת, סורקת מחלפותיה, ידה ראי פז אוחזת, תודה הוגה בשפתיה, תודה לאל שהגיעה רוב יופי וכן על פניה, בשחוק נגע בה המלך, בחוטר פז, במותניה.
La Luna Salía a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía Tiempo Radio.
Reina, a ver cómo alboreaba.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Salía Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes de 13 a 15. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Salía Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.